Histórias e vozes entrelaçadas, conectadas por um hilo. Comunicação e construção de redes comunitárias de internet. Olá, sou Beatriz Pasqualino, a apresentadora deste episódio sobre iniciativas comunitárias em torno à comunicação e internet. Hablo desde São Paulo, Brasil, onde se encontra o estúdio de Rádio Tertúlia. En el décimo episodio de esta temporada, conocerás más sobre una nueva historia que se desarrolla en Latinoamérica. Hablamos hoy sobre una experiencia que sucede en una comunidad rural e indígena en Colombia, donde opera la red comunitaria Yahuehia Casil. Para contarte más sobre esta historia, hablamos con Edinson Camayo, líder indígena y coordinador del proyecto.
Hay esperanzas con el gobierno, pero es nuestra responsabilidad también de cómo podemos fortalecer, aportando lo que queremos.
En la región de América Latina hacia el norte, en México, nuestro equipo también habló con Adriana Labardín Insunza. Ella es abogada especializada en TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación, y es coordinadora de políticas para América Latina y el Caribe en la iniciativa de redes locales o LocNet.
Necesitan los estados reconocer que el espectro radioeléctrico es un recurso público al que deberíamos de tener derecho a acceder todos.
¿Estás listo para el próximo viaje? Entonces, súbete a bordo.
Enrutando para las comunidades. Um viaje sonoro em busca de la conectividad comunitária em todo el mundo.
Olá, Edinson.
Olá, olá. Que pena.
Não te preocupes. Como estás?
Bien, gracias.
Edinson entra en la videollamada con un celular e inmediatamente se disculpa por llegar un poco tarde a la entrevista. Nos cuenta que estaba en una reunión del Consejo Municipal donde representa su comunidad. A continuación, Edinson enciende la cámara. Tiene piel morena y ojos color avellana. Su cabello es lacio, corto y negro. Es miembro de la nación indígena Nasa y comienza a hablar en el idioma Nasa Yue.
Reciban fraternales saludos de parte de Edinson Camayo Huetio. Ahorita soy consejero zonal. Para ser consejero zonal, digamos, hay una estructura de gobierno propio. En este municipio que se llama municipio de Caldono, del departamento del Cauca, Colombia, en municipio de Caldono pues hay más o menos 6 resguardos indígenas y cada resguardo tiene la dinámica de la autonomía del gobierno propio. El caso de Pueblo Nuevo, que es Cueña Champa, es mi resguardo y yo soy delegado del resguardo para representar al resguardo ante a la Asociación de Cabildos.
El municipio de Caldono tiene aproximadamente 32.000 habitantes. La ciudad está rodeada de territorios indígenas como Pueblo Nuevo, que tiene casi 65.000 habitantes, y otras 5 comunidades indígenas cuya población varía entre 2.000 y 11.000 personas. La economía local se sustenta principalmente en la agricultura, especialmente para autoabastecimiento, como es el caso del café. En el territorio colombiano, el pueblo Nasa está presente en los estados del suroeste del país, incluido Cauca, que cuenta con el 88% de la población de la región, con más de 186.000 personas. La nación Nasa es el tercer grupo étnico indígena más grande de Colombia. La población indígena total del país es de casi 2 millones, aproximadamente el 4% de la población total. Su lengua nativa es el Nasa Yue. Nasa significa hijos del agua, nietos del trueno. Los Nasas están organizados en diferentes movimientos, entre los cuales se encuentra el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, la primera organización indígena colombiana establecida en 1971. El CRIC es reconocido como la autoridad tradicional de los pueblos indígenas en el departamento de Cauca y como una entidad pública especial que actualmente lidera negociaciones con el gobierno colombiano. El CRIC defiende los derechos fundamentales de los pueblos indígenas a través de equipos de capacitación, apoyo legal y proyectos productivos. Es proactivo en educación y salud bajo los principios rectores de unidad, tierra, cultura y autonomía indígena. La participación política y el gobierno autónomo de la comunidad son marcas distintivas de los pueblos indígenas colombianos. Edinson no es diferente y su propia historia ha estado marcada por esa participación.
Inicialmente, pues nuestros papás, nuestras mamás, crecimos en el campo, en la dinámica de, vivencial de una comunidad. Íbamos en los trabajos comunitarios, ollas comunitarias, fortalecimiento de nuestras identidades o valores culturales. Y más o menos desde el 95, cuando estaba en secundaria, me fui metiendo como en esa vida política, la vida social, ¿no? El apoyo de las autoridades, de recoger planilla asistencia, ser secretario. En 2015 fui a autoridad. Y también cuando en 2015 tuve la oportunidad pues de hacer un equipo donde dijimos sí a las zonas veredales. Decir sí a las zonas veredales implicaba que las FARC entraran a nuestro territorio a hacer la dejación de las armas, lo que llamamos el proceso de reincorporación. Y en ese momento pues yo ya fui, digamos, logré estudiar una carrera universitaria, soy setenguerista, pero también en ese momento me incliné mucho a los proyectos, los productivos y proyectos sociales.
Desde los años 60, Colombia ha experimentado un conflicto armado entre guerrillas y el ejército colombiano que continúa hasta hoy. Estas guerrillas están inspiradas en la Revolución Cubana, buscando alcanzar el poder y construir una sociedad inspirada en el socialismo. Desde 2012, una de las principales unidades guerrilleras, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC, comenzó el proceso de firmar tratados de paz con el gobierno. 4 años después, finalmente se firmó un tratado. A partir de ese momento, comenzó un proceso de reincorporación de los excombatientes de la FARC a la sociedad civil. Mientras tanto, las comunidades indígenas del municipio de Caldono estaban trabajando en iniciativas para su desarrollo económico y territorial, las cuales llaman espacios viventes. En ese momento, las estadísticas del censo del país revelaron que el porcentaje de personas de la nación Nasa que aún hablaban su propio idioma estaba disminuyendo rápidamente. En 2005, el 70% de la población hablaba Nasa Yue. En 2018, ese número había bajado al 40%. Este escenario generó una gran preocupación entre los líderes comunitarios, quienes comenzaron a preguntarse qué estaba sucediendo y cómo podrían revertir esta situación. Uno de los instrumentos involucrados en frenar esta caída fue la tecnología de la información y comunicación.
Es ahí donde consideramos que tenemos que tener una autonomía tecnológica y una comunicación pertinente. Esa fue la conclusión. Y entonces dijimos, bueno, acá estamos desconectados y empezamos a capacitar. Cogimos un grupo de jóvenes de la comunidad y empezamos a capacitar sobre la importancia. ¿Qué es comunicación? Comprender desde las dos ópticas. ¿Qué es comunicación en el marco de nuestra cosmovisión? Pero también, ¿qué es comunicación occidental? Entonces empezamos a hacer debates de ahí y los diferentes tipos de tecnologías que están en el territorio y las que vienen. Entonces, de esas reflexiones, pues era muy interno y la formación era un diplomado también con nuestros jóvenes y cuando en eso, pues los excombatientes también veían eso, que faltaba el derecho a la comunicación para la comunidad. Entonces sí, en una reunión nos dijimos, nosotros también estamos hablando sobre eso y ellos también. Ah, entonces más bien unifiquemos una sola propuesta y capacitemos a nuestros jóvenes. Entonces de ahí fue que empezamos a capacitar, bueno, internet, comunicación audiovisual, emisoras que ya venían funcionando algunas, pero nosotros no teníamos porque se nos habían dañado los equipos. Entonces, ¿cómo vamos a fortalecer?
Así es como entre 2018 y 2019 pasaron de los debates internos a la implementación de proyectos junto a socios como Colnodo. Esta organización sin fines de lucro de Colombia busca facilitar y mejorar las comunicaciones e intercambio de información entre organizaciones y comunidades en el país a través de redes de información y comunicación de bajo costo. A través de la formación, planificación e instrucción que tiene lugar en Colombia en procesos llamados diplomados, se sembraron las semillas de lo que se convertiría en la red Yahweh-Yacacil. El nombre de la red significa Redes del Viento y Cacil de Caldono y Silvia, los dos pueblos involucrados en la iniciativa. Algunos de los desafíos iniciales y tareas técnicas consistieron en mapear la infraestructura comunitaria necesaria en el territorio, identificar puntos de conectividad, adquirir torres de señal, electricidad, cableado y finalmente instalar el equipo que proporcionaría conexión compartida en la región. Todo ese trabajo fue ejecutado por miembros de la comunidad con el apoyo técnico de Colnodo. Así es como una red comunitaria utilizando tecnología Wi-Fi creó una especie de intranet en el territorio. A través de alianzas, la comunidad pudo obtener apoyo técnico y recursos para adquirir todo el equipo necesario. Además de Colnodo, otros socios participaron en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Misión de Verificación de los Tratados de Paz de las Naciones Unidas en Colombia. Contribuyeron monitoreando y proporcionando fondos. Cuando la pandemia de COVID-19 golpeó el territorio, la necesidad de acceso a Internet aumentó aún más para que los niños y adolescentes pudieran tener clases remotas. Esto implicó un gran costo para las familias, ya que los servicios de conectividad privados son muy costosos. Y para que las redes comunitarias tuvieran Internet, fue necesario pagar por el servicio a un proveedor tradicional, siguiendo el sistema establecido en todo el mundo. En otras palabras, a través de corporaciones con fines de lucro. Así, el lanzamiento de Yahweh-Yacacil se hizo posible en septiembre de 2020. El proyecto inicialmente se centró en la implementación de una intranet y el uso de Internet. La intranet permitió a los usuarios ofrecer sus productos, recetas, medicinas caseras, anunciar eventos y crear videos comunitarios como contenido exclusivo de las reservas indígenas. El acceso a Internet ayudó a que la red pasara de tener 18 a 480 usuarios y continuó creciendo gracias al apoyo y la confianza de la comunidad. A medida que la red comunitaria crece, el costo de uso y las antenas disminuyen, ya que son compartidas entre más personas, además del trabajo colaborativo. De esta manera, superan las dificultades financieras y facilitan el reconocimiento de los operadores técnicos de la comunidad, quienes se capacitan para cuidar de la infraestructura en su conjunto.
Ya nos metimos no solo en Internet, también empezamos a fortalecer, digamos, el móvil comunitario, móvil 2G. Ahorita lo utilizamos es para la seguridad, no más, solo utiliza la Guardia Indígena. Pero también dijimos entre nuestra loquera, dijimos, vamos a comprar un transistor para una televisión. Y también tenemos una televisión comunitaria, pero nuestro sueño es llegar, digamos, una televisión que... Así que regional estamos proyectando.
La movilización comunitaria, por lo tanto, es una forma de superar los desafíos de conectividad de manera que los costos de acceso a Internet sean más accesibles para las personas y que el uso de la red esté guiado por aspiraciones e intereses locales. Y los sueños que motivaron la creación de Redes del Viento siguen multiplicándose, incluyendo llevar fibra óptica a la comunidad y producir aún más contenido en el idioma Nasa-Yue, fortaleciendo el territorio, la cultura y las cosmovisiones Nasa. Y es así como llegamos al final de nuestro tiempo en Colombia. Ahora vamos hacia el norte, a México. en la ciudad de Tulum, en la costa caribeña de México. Es donde vive nuestra próxima entrevistada, Adriana Labardini Insunza. Ella es abogada, miembro del Consejo de Rizomática, vicepresidenta y fundadora de Conectadas y coordinadora de políticas en América Latina y Caribe en LocNet.
¿Qué tal? Soy Adriana Labardini Insunza, soy mexicana y soy abogada. Desde muy joven me interesaron los temas de abogacía de interés público, el cómo el derecho podría ser realidad, los objetivos de justicia, de igualdad, de sostenibilidad y de ejercicio efectivo de los derechos humanos. Desde hace 30 años me interesó especialmente en las potencialidades de la tecnología para abrir accesos a la educación, a la información, a la libertad de expresión y al derecho a la comunicación y las culturas de las personas y de las colectividades como los pueblos indígenas. ¿Bajo qué condiciones la tecnología puede ser una herramienta que se utilice a favor de las personas y las colectividades y no al revés?
Durante muchos años, Adriana ha estado debatiendo y actuando sobre regulaciones de políticas públicas en el ámbito digital y el papel que los reguladores y legisladores tienen en mejorar el bienestar de las personas a través del acceso a las TIC para promover los derechos humanos. Con una amplia experiencia y conocimiento de la realidad latinoamericana, Adriana habla durante la entrevista sobre las diversas características de la región en términos culturales, lingüísticos y de biodiversidad, pero también sobre sus grandes disparidades sociales y económicas. Y esto también es cierto en el ámbito de las telecomunicaciones, que presenta un fracaso del mercado, según define Adriana. Un fracaso porque privilegia y atiende a los centros urbanos, áreas más ricas y pobladas y donde hay más retorno financiero y ganancias. Por otro lado, existe desdén y, consecuentemente, falta de acceso a internet y servicios de comunicación en áreas rurales y poblaciones de bajos ingresos.
Por ello, como en todo, debe haber otro modelo. No todos los modelos de provisión de servicios tienen que ser regidos por el mercado. Hay modelos de provisión de servicios como la educación, como la provisión de agua, la salud y las telecomunicaciones que pueden funcionar sosteniblemente como un modelo de empresa social, de cooperativas de producción o de empresas sin fines de lucro. Bien tienen recuperar costos, no pretenden tener un margen de ganancia que los encarezca. Y ahí es donde tienen un rol importante las redes comunitarias en nuestra región.
Hay muchos factores que pueden ayudar a que estas experiencias de operadores comunitarios florezcan. Entre ellos, no aplicar el mismo modelo de regulación tanto para las grandes corporaciones globales como para los pequeños operadores locales con una agenda social. Tener políticas que no graven o impliquen tarifas elevadas para las licencias de uso de Internet y tecnologías de la información. Además, Adriana destaca la necesidad de entender el espectro radioeléctrico como un bien público.
Necesitan los estados reconocer que el espectro radioeléctrico es un recurso público al que deberíamos de tener derecho a acceder todos, no solo 5 o 6 grandes operadores móviles globales. El mito de que el espectro siempre es escaso, ¿es eso un mito? En las zonas rurales y remotas, hay enormes cantidades de espectro que nadie utiliza y que podrían estar beneficiando a la escuela de la localidad, a la clínica, a las personas, a las microempresas, a los agricultores, a las artesanas, para brindarles una oportunidad de desarrollo sostenible en sus términos.
La experiencia de Jawehia Kasil y otras que hemos visto a lo largo de esta temporada nos muestran que las comunidades locales son capaces de superar las desigualdades mencionadas por Adriana. En muchos casos, también utilizan conectividad para mejorar su bienestar y defender otros derechos. Crear un entorno nacional en el que las políticas públicas, la regulación y la forma de financiamiento tengan en cuenta y apoyen a estas comunidades es fundamental para promover la igualdad digital. Llegamos al fin de nuestro 10º episodio. Esperamos que las historias compartidas, contadas desde distintas voces del mundo, sean fuente de aprendizajes y esperanza, y que las iniciativas compartidas en este podcast nos lleven a acción juntos de manera colectiva. Si quieres saber más sobre la red Yahweh-Hakasil y sobre Colnodo, consulta los enlaces en la descripción de este episodio. También dejaremos enlaces a otros materiales que reflexionan sobre políticas y regulaciones que apoyan las redes dirigidas por comunidades. Si te ha gustado este podcast, por favor, recomiéndalo a otras personas que crees que también lo apreciarán. La primera temporada de nuestro podcast tiene 12 episodios con 24 personas entrevistadas de 15 países diferentes. Todos están disponibles en inglés. Algunos episodios sobre experiencias latinoamericanas, como este, pueden verse en español también. Puedes seguir la temporada en las principales plataformas de podcast o en el sitio web de APC, routingforcommunities.apc.org. Ahí encontrarás también materiales para aprender más sobre estas experiencias. Escuchaste el 10º episodio de Enrutando para las Comunidades, un viaje sonoro en busca de la conectividad comunitaria en todo el mundo. Este es el podcast de la Iniciativa de Redes Locales, un esfuerzo colectivo liderado por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC, y Rizomática. Producción, Radio Tertulia. Gracias y hasta la próxima.